Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos llega a Corea del Norte para dos días de conversaciones. Estados Unidos impone nuevos aranceles a China y Beijing responde. Tendremos un informe en vivo desde Guatemala sobre la crisis migratoria de ese país. Y hoy comienzan los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 6 de julio de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Corea del Norte para continuar las conversaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang. Nos informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está en Corea del Norte para más conversaciones sobre poner fin al programa de armas nucleares de Pyongyang en medio de informes de evaluaciones de inteligencia estadounidenses de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, continúa desarrollando la infraestructura para su programa nuclear. Pompeo, encargado por el presidente Donald Trump para supervisar la promesa de Kim en la cumbre de Singapur el mes pasado de desnuclearizar la península coreana, llegó a la capital norcoreana el viernes para dos días de discusiones. El principal diplomático de Estados Unidos se reunió hoy con el alto funcionario del partido gobernante y el ex jefe de inteligencia Kim Jong-chol. Es la tercera visita de Pompeo este año a Corea del Norte y la primera donde pasará la noche. En el muy observado acuerdo de Singapur, Kim aceptó la desnuclearización completa de la península de Corea, pero no hubo detalles de cómo y cuándo podría ocurrir. Pompeo espera presionar a Corea del Norte para que trabaje hacia un cronograma para poner fin a su programa nuclear y diseñar detalles sobre cómo se puede llevar a cabo la verificación. Pero medios de prensa en Estados Unidos en días recientes han mostrado imágenes de lo que se dice es la expansión de edificios relacionados con la energía nuclear en Corea del Norte. Esta semana, Trump dijo en Twitter que su administración ha tenido muchas buenas conversaciones con los norcoreanos sobre su plan de desnuclearización y que toda Asia está encantada. Si no fuera por mí, ahora estaríamos en guerra con Corea del Norte, indicó Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos subió los aranceles a las importaciones chinas hoy viernes y Beijing anunció una respuesta inmediata en una disputa entre las dos mayores economías del mundo que el presidente estadounidense Donald Trump dijo estar preparado para intensificar. Washington aumentó sus impuestos a la una del viernes, hora del este, sobre bienes chinos valorados en 34 mil millones de dólares, un primer paso que podría derivar en un intercambio de alzas acelerado. China adoptó por su parte medidas de represalia que entraron en vigor de inmediato, dijo Hu Chunhua, vocero del Ministerio de Exteriores, más tarde el viernes. Hu no proporcionó más detalles, pero Beijing había manifestado previamente que igualaría las acciones de la Casa Blanca, gravando 34 mil millones de bienes estadounidenses, incluyendo soya, cerdo y autos eléctricos. Las empresas temen que la disputa ralentice el crecimiento de la economía global, pero los mercados financieros asiáticos reaccionaron con calma a los acontecimientos de este viernes. El principal índice bursátil de Japón, el Nikkei 225, ganaba un 1,1%, mientras que el Shanghai Composite Index subió un 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong un 0,8%. Trump dijo a los reporteros que viajaron con él el jueves a un acto de campaña en Montana que en dos semanas se aplicará una nueva subida fiscal a bienes chinos por importe de 16 mil millones de dólares. El presidente Donald Trump aceptó la renuncia del combatido administrador de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, Scott Pruitt, quien el jueves presentó su dimisión en medio de numerosos escándalos de ética. En su cuenta de Twitter, Trump escribió: "He aceptado la renuncia de Scott Pruitt como administrador de la Agencia de Protección Ambiental. Dentro de la agencia, Scott ha hecho un trabajo excelente y siempre le estaré agradecido por eso". El subjefe de EPA, Andrew Wheeler, confirmado por el Senado. asumirá el lunes el cargo como administrador interino de la EPA. No tengo dudas de que Andy continuará con nuestra grande y duradera agenda en EPA. Hemos hecho tremendo progreso y el futuro de esta organización es muy brillante, escribió el mandatario. Pruitt se había convertido en una fuente constante de vergüenza para Trump, que subió a la presidencia prometiendo drenar el pantano de los funcionarios corruptos. Y el presidente Donald Trump tiene sus ojos puestos en las elecciones de medio término que se realizan en noviembre y en la que tiene la inmigración como prioridad electoral. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Donald Trump está decidido a mantener su apoyo en mitines políticos a todos o casi todos los candidatos republicanos que participarán en las elecciones de medio término para el Congreso estadounidense que se realizan en noviembre. Y mientras hace campaña por todo el país, ha dejado pocas dudas de que tiene la intención de hacer de la inmigración un tema central en esas elecciones. Pero esa estrategia implica una medida de riesgo político a raíz de las fuertes críticas dirigidas a su administración por su política de separar a los niños de los padres que cruzan la frontera, una política que el presidente revirtió, pero que aún sigue siendo polémica. En una de sus intervenciones en Carolina del Sur, el presidente Trump lanzó otra vez una advertencia contra los demócratas por el tema inmigratorio.
Los demócratas quieren fronteras abiertas y no les importa el crimen. Nosotros queremos fronteras muy estrictas. Y por cierto, se ha visto ahora la mayor reducción en 70 años en cruces ilegales de la frontera. Con todas las quejas que estoy haciendo, hemos hecho un muy buen trabajo.
El presidente Trump y su administración tienen la firme intención de continuar su política de tolerancia cero. Y eso lo deja muy en claro el fiscal general Jeff Sessions.
Continuaremos procesando a los adultos que ingresen a nuestro país ilegalmente. Sin embargo, haremos todo lo que esté en nuestro poder para evitar separar a las familias.
Este enfoque sigue provocando protestas, incluida una la semana pasada, en la que los manifestantes intentaron bloquear un autobús lleno de inmigrantes en un centro de procesamiento en Texas. Gabriel Rosales, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, decía entonces:
la gente tiene que ponerse de pie. Ya no podemos aceptar este racismo como si estuviera bien. Esto no es algo que hoy esté bien en Estados Unidos.
Entretanto, varios estados en los cuales hay fiscales demócratas han presentado una demanda para obligar a la administración Trump a reunir a las familias de inmigrantes, incluyendo Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo afirmó:
no se trata de demócratas y republicanos, no se trata de liberales y conservadores. Esta es la pregunta básica sobre cómo se trata a los niños. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de valores, es una cuestión de decencia.
En este marco, los analistas observan que el tema inmigratorio será, más que en años anteriores, protagonista de las elecciones para legisladores. Ese es el concepto del analista político Larry Sabato, expresado en esta entrevista con La Voz de América vía Skype.
Realmente no están interesados en los puntos de vista de los demócratas o independientes o de otros en el electorado estadounidense. Solo les preocupa su base, y la base que tienen es fuertemente anti-inmigración.
Lo cierto es que los votantes estadounidenses expresarán su posición cuando acudan a las urnas el 6 de noviembre para votar por senadores y representantes, cuando muchos de ellos serán elegidos por primera vez al Congreso Federal en Washington. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hacemos una pequeña pausa en esta entrega informativa de Buenos Días América al retornar inmigración.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional.
De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Ya establecemos el contacto con Guatemala, donde Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Guatemala, está viviendo un momento muy especial en esta crisis migratoria que se presenta en ese país. Celia, muy buenos días, bienvenida a Buenos Días América.
Muy buenos días, Henry.
Estás en una vivencia muy especial, has estado seguramente conociendo más detalles acerca de esta problemática migratoria. Cuéntanos, Celia.
Así es, Henry, lo que hemos escuchado es cómo es la lógica de muchos de sus padres de familia quienes dejan sus aldeas, sus ciudades, en busca del sueño americano a pesar de llevar a sus hijos y de la amenaza de los peligros que existen desde Guatemala hasta México y desde luego entrar a los Estados Unidos. La separación de familias se ha convertido en un tema que se escucha hablar aquí en Guatemala en todos los lugares, en especial después de que ya hayan llegado varios deportados quienes todavía no se reúnen con sus hijos. Los testimonios de estas personas son desgarradores, en especial porque sienten que no existe ningún tipo de acción para que ellos puedan recuperar a sus niños. El consulado de Guatemala en las diferentes ciudades, así como la Cancillería, están trabajando directamente con estas personas apenas llegan a Guatemala para tratar de comunicarlos con los lugares en los que se encuentran sus hijos, iniciar el proceso de reunificación. Sin embargo, esto puede tomar semanas e inclusive meses para algunos de estos padres de familia. El gobierno de Guatemala ha iniciado un proceso para tratar de identificar cuáles son los nacionales cuyas familias fueron separadas, quienes han sido deportados y quienes siguen en los Estados Unidos y en qué condiciones.
La percepción de las autoridades migratorias de Estados Unidos es que tal vez las autoridades de aquellos países centroamericanos no están haciendo lo suficiente como para evitar que la gente llegue a la frontera de Estados Unidos en esta cantidad, porque no ha rebajado la cantidad. ¿Qué hacen las autoridades, Celia?
Así es, y esta es una de las preguntas más importantes para la administración Trump, así como para aquellas personas que en el número de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y personas de Centroamérica entrar hasta los Estados Unidos. Como mencionabas, las autoridades están cuestionando cuál es la labor y qué se está haciendo. Aquí en Guatemala están muy pendientes de la visita la próxima semana de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, quien viene específicamente a hablar con los miembros representantes consulares acerca de este tema. El gobierno de Guatemala asegura que están trabajando directamente con sus nacionales para buscar la manera de reducir el número de guatemaltecos que sale del país. Sin embargo, muchos de los guatemaltecos con quienes hablamos, inclusive uno de ellos, quien viajó ilegalmente hacia los Estados Unidos de 14 años, hace ya más de una década, nos explicaba que la realidad que tienen muchos guatemaltecos es que no existen oportunidades laborales, en especial en las áreas rurales, que ha empujado a muchas personas a salir. Y decían que si era posible que existiera un sistema de seguridad social establecido por el gobierno, podría reducirse el número de personas que está viajando hacia los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo existe el reto de la seguridad. Y esto es lo que hemos venido siguiendo con una madre de familia guatemalteca quien fue separada de la frontera, quien indicaba que en su aldea, a pesar de ser una pequeña aldea, existe la amenaza de las pandillas y del posible reclutamiento de sus hijos, especialmente cuando empiezan ya a entrar a la edad de adolescencia.
Seguramente hay historias increíbles en este problema de migración que hay en Centroamérica y Estados Unidos. Vamos a conocer en próximos informes. Mientras tanto, Celia Mendoza también hace conocer su trabajo a través de nuestra página voanoticias.com. Celia, muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.
Gracias a ustedes.
Entre tanto, Estados Unidos traslada a inmigrantes detenidos a sitios más próximos a sus hijos, según dio a conocer el secretario de Salud, Alex Azar. Tenemos el informe con Leonardo Bonet.
El gobierno estadounidense está trasladando a padres inmigrantes a sitios de detención más cercanos a sus hijos, de quienes fueron separados en la frontera, para cumplir con el plazo de un tribunal de reunir a las familias, dijo este jueves el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.
HHS knows the identity and location.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos conoce la identidad y ubicación de cada uno de los menores bajo el cuidado de las entidades encargadas y está ejecutando su misión incluso con las limitaciones impuestas por los tribunales. Estamos satisfaciendo las necesidades de los niños extranjeros no acompañados que están bajo nuestra custodia y bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de este departamento. La jueza estadounidense Dana Subrow, en San Diego, ordenó el mes pasado al gobierno que deje de separar a los niños de sus padres inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México y estableció un plazo inicial del 10 de julio para reunificar a las familias. Para acelerar el proceso de reunificación, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional está reubicando a los padres de niños menores de 5 años en centros de detención que están más cerca de sus hijos para que puedan reunir lo más rápido posible a los niños con sus padres a objeto de cumplir con el plazo de la corte, dijo Azar. Hay más de 11.800 menores a nuestro cuidado. Más del 80% de ellos son adolescentes, en su mayoría varones que cruzaron la frontera por su cuenta. Una revisión y auditoría integral de múltiples conjuntos de datos a través de un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ha identificado menos de 3.000 niños en total, incluyendo aproximadamente 100 niños menores de 5 años bajo cuidado de beneficiarios financiados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que podrían haber sido separados de sus presuntos padres que fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Seguridad por haber cruzado ilegalmente o por otras razones, como las preocupaciones por la seguridad del niño. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y desde la frontera sur, la primera dama de Honduras, Ana García Fernández, envió un mensaje disuasorio a las personas que quieren llegar a Estados Unidos. Nos informa José Pernalete.
En medio de la tensión que aún se vive en la frontera sur estadounidense por la política de cero tolerancia, la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, visitó las instalaciones federales de retención de inmigrantes localizadas en la ciudad de McAllen, Texas.
Donde pudimos compartir con las autoridades de la patrulla fronteriza que nos explicaron cuáles son los procesos que se están siguiendo, cómo se está implementando la acción ejecutiva del presidente Trump en cuanto a la no separación de las familias y lo que se está haciendo para la reunificación de las mismas.
A través de la Fuerza de Tarea de Atención a Inmigrantes, la primera dama de Honduras aseguró que se ha establecido un mecanismo de comunicación con la representación diplomática de ese país centroamericano en la zona fronteriza estadounidense.
Para poder tener información pertinente y en el momento oportuno que nos permita saber cuando un menor no acompañado ingresa a uno de estos centros, que inmediatamente se notifique el nombre de este menor a las autoridades consulares para que podamos darle un seguimiento aún más personalizado.
En el recorrido que realizó Ana García de Hernández, le envió un mensaje contundente a quienes planean seguir los pasos de las familias con las que se reunió en el centro de detención.
Poder conversar con algunos de esos niños, poder conversar con algunas de estas madres, con lágrimas en sus ojos, muchas de ellas porque tuvieron que dejar a uno o dos de sus hijos allá, lo que vivieron en el camino. Y ahí es donde viene nuevamente mi petición a cada una de las madres y padres que me están viendo, de pedirles que no arriesguen la vida de sus hijos, que no se arriesguen ustedes en este viaje migratorio.
Algunas de estas familias le contaron a la primera dama hondureña que pagaron hasta $9,000 a los denominados coyotes para cruzar la frontera. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nueva pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América. En México, una serie de explosiones en talleres clandestinos de fuegos artificiales dejaron 24 muertos y al menos 49 heridos. El jueves, en una zona conocida como La Saucera, en Tultepec, una localidad al norte de la capital en el Estado de México. Teresa González es una residente local.
Ya la tercera explosión y fue para todos, ¿no? Yo creo que para los demás personas, bomberos de Melchor Ocampo, de Nextlalpan, de los demás, pues ellos quisieron salvar vidas sin saber que iban a dar la misma de ellos.
Luis Felipe Puente, jefe de la Agencia de Defensa Civil en México, dijo que hubo 4 explosiones en total. Y 11 días consecutivos completa la huelga de los trabajadores de salud en Venezuela sin respuestas satisfactorias del gobierno. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Ante la falta de respuesta efectiva por parte de la administración de Nicolás Maduro por 11º día consecutivo, los trabajadores del sector salud en el país continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica a través de un paro que se extiende en 20 estados de la nación.
El representante de los trabajadores del sector de la salud en Venezuela, Mauro Zambrano, en diálogo con La Voz de América, aseguró que de no obtener una respuesta en las próximas horas, agudizarán las acciones de protesta.
Ya tenemos años en esto, protestando, y vamos a seguir. Estamos evaluando también la renuncia masiva en todos los centros de salud, pero si no hay respuesta la semana que viene, vamos a ir a una gran movilización.
Zambrano destacó que ve cómo frecuentemente fallecen pacientes por la falta de insumos y medicamentos ante la impotencia de no poder hacer nada.
Ante esa falta de respuesta, de ver morir nuestros pacientes en los hospitales, día a día acudimos a un paro.
Los pacientes son los más perjudicados con la crisis de la salud. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y llegaron los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Ya tenemos comunicación directa con Moscú, allá en Rusia, donde Ricardo Marquina nos introduce a lo que van a ser estos cuartos de final. Ricardo, bienvenido a La Voz de América Deportivo Internacional.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Ricardo? Luego de muchas eliminaciones de equipos que considerábamos iban a pasar a cuartos de final, por fin hoy 2 latinoamericanos se juegan la vida.
Sí, sin duda, hoy es un día muy, muy importante. Seguramente el partido más intenso, y esto es una predicción personal, será el de Uruguay-Francia, porque los dos equipos son físicamente muy fuertes. Brasil-Bélgica es más una incógnita porque Bélgica ha desarrollado un juego durante todo el Mundial no lo suficientemente constante. En cambio, Uruguay y Francia han demostrado que son dos equipos sobre todo muy críticos. El partido de octavos de Francia fue espectacular. Corren de banda a banda, mostrar apenas cansancio, y Uruguay ha demostrado ser uno de los candidatos por el título, ¿sí? Hoy tenemos a Brasil-Bélgica y a Uruguay-Francia, los dos últimos latinos que nos quedan en el Mundial y la última esperanza de América Latina para llegar a semifinales.
Obviamente los latinoamericanos están apoyando bastante a Uruguay y Brasil, pero ¿qué se dice en el ambiente europeo? ¿A quiénes estarían empujando más allá?
Bueno, a ver, aquí la mayoría del público desplazado es latinoamericano. De los europeos, por cercanía, muchos de los fanáticos van y vienen incluso en el día al partido que se celebra. Por número, los latinoamericanos son aplastantes, pero también hay bastantes franceses. Ingleses no ha habido tantos como se pueden esperar, y Inglaterra por la situación política que atraviesa ahora mismo Rusia, no cuenta precisamente con el beneplácito de los fans rusos, que son precisamente los que llenan al fin y al cabo los estadios. Los fanáticos rusos, aparte de apoyar a su selección, que de manera muy sorpresiva eliminó a España y que está en estos cuartos de final contra todo pronóstico, pues aparte de los rusos apoyar a su equipo nacional, suelen tener siempre un segundo equipo, que hasta el momento era Argentina, porque los fanáticos de fútbol ruso están enamorados de Messi, y ahora seguramente se han dividido entre Brasil y Francia.
Claro, es de verdad una lástima que algunos de los grandes jugadores, en el caso de Messi, de Cristiano Ronaldo, ya no estén animando este Mundial de Rusia 2018, que considero hasta el momento parece que ha sido todo un éxito para los organizadores.
Sí, sin duda Rusia se puede apuntar un tanto que, si volvemos a hablar otra vez de geopolítica, Rusia está pasando un mal momento en lo que se refiere a relaciones con el resto del mundo, quitando sus socios habituales como China o algunos países de Oriente Próximo. El gran éxito de organización, y sobre todo que no haya habido incidentes causados por rusos, es uno de los grandes puntos a favor que juegan para el Kremlin. El Kremlin, Rusia puede mostrar ahora mismo que es capaz de organizar un evento de primer orden con una calidad excelente.
Ricardo, muchísimas gracias. Ya estaremos conversando acerca de las siguientes etapas de lo que nos muestra este Mundial de Rusia.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Ricardo Martquina ha estado con nosotros en Deportivo Internacional.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Le problème c'est que c'était toujours les mêmes archives.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet.
Qui les utilisait.
El director francés Claude Lanzmann, cuya obra maestra de 9 horas y media, Shoah, mostró el holocausto nazi a través de los testimonios de víctimas judías, verdugos alemanes y espectadores polacos, falleció a los 92 años de edad. La editorial francesa Gallimard, que publicó su autobiografía, dio a conocer que Lanzmann murió el jueves por la mañana en un hospital en París. El poder de Shoah, filmada en los años 70 en los áridos paisajes polacos donde se planeó y ejecutó la matanza de los judíos, deriva de la presentación del holocausto como un hecho presente, no como un suceso histórico. No tiene escenas de archivos ni banda sonora, solo el paisaje, los trenes y los testimonios narrados. Ninguna película desde que Animal de los Muppets se tomó unas píldoras de crecimiento se ha divertido tanto con los tamaños como Ant-Man y la avispa. Las más grandes amenazas de estos héroes cambiantes en la secuela de Marvel incluyen limpia parabrisas, saleros y gaviotas. Esta es seguramente la primera película que usa como la más temible arma un enorme dispensador de pastillas Pez con cabeza de Hello Kitty. En uno de los mejores momentos, una persecución estruendosa culmina con una dramática caída al mar que no suena como un explosivo splash, sino como una piedrita cayendo en el agua. Tanto en escala como en ambición, Ant-Man and the Wasp es en general modesta y eso hace que sea mejor. La mayoría de las películas de Marvel insiste en la seriedad de sus historias y solo en ocasiones hacen concesiones para reconocer su absurdo inherente. Pero en el caso de Ant-Man and the Wasp, la comedia circense está en su ADN. Para algunos devotos de Marvel, Ant-Man and the Wasp será una desviación ingeniosa a los estrenos más prominentes, pero es exactamente lo que busco en una película de superhéroes: un elenco gracioso, escenas de acción animadas y ninguna gema del infinito a la vista. El producto de Marvel, hay que reconocer, se ha vuelto más dinámico y variado en años recientes, pero si no vas a llegar a las alturas míticas de Black Panther, las graciosas payasadas de Ant-Man and the Wasp son tu mejor apuesta. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Gracias, Leonardo, y hasta aquí Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. En la producción, Elena Skotowska, y en la sala de ingeniero, Jonah Cummings. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com.